Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola, queridos oyentes, este es un programa más de La Luciérnaga en el 106.7 de la FM. Es el último programa de este año 2013 porque nosotros nos quedamos de vacaciones.
Y eso hay que decirlo con alegría, ¿no? ¡Nos cogemos vacaciones!
Sí. Y quería aprovechar para felicitaros las fiestas. Y lo típico, que nunca toca la lotería, el auto nunca toca, pero aprendemos a sobrevivir, a llevarlo como...
Bueno, no somos ricos económicamente, pero somos ricos de espíritu, ¿no?
Pues sí, supongo que sí.
Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
Bueno, ahora va a empezar las noticias, Isabel.
Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hablar de Madrid, que es la única comunidad que vota en contra de la cesión de patrimonio propuesta por Montoro. Madrid ha sido la única comunidad autónoma que votó ayer en contra de la cesión a las autonomías del ingreso por el impuesto del patrimonio, una tasa con la que la autonomía presidida por Ignacio González no cuenta, propuesta por Hacienda. Además, la negativa madrileña a la votación se ha saldado con 14 votos a favor y las abstenciones del País Vasco y Navarra. La Comunidad Valenciana y Baleares han dado el sí de la fórmula propuesta por Cristóbal Montoro, a pesar de que estas autonomías tampoco se benefician de la medida. Y en el debate del punto más polémico se ha planteado el consejero de Hacienda madrileño, Enrique Osorio. La comunidad ha sido la voz más crítica con el reparto del impuesto del patrimonio que Montoro ha planeado para este encuentro. Y el gobierno ha decidido no restar ya las transferencias a cuenta para 2014, lo recaudado en 2012 por la comunidad autónoma. Bueno, y ahí lo dejo.
Y otra noticia nos querías dar, ¿no, Isabel?
Sí, que se ha registrado en Monjácar, Almería, un terremoto de 2,8 grados de magnitud. Un terremoto de 2,8 grados de magnitud en la escala Richter se ha registrado en la mañana de este domingo en el municipio almeriense de Monjácar. Según los datos de la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, consultados por Europa Press. En concreto, ha ocurrido a las 7:30 horas de este domingo, según se recoge en la página web del referido organismo, que apunta que el sismo se ha sentido por la población, si bien no tiene constancias de daños materiales o personales. Y el terremoto de 2,8 grados de magnitud en escala Richter se ha registrado a una profundidad de 8 kilómetros y con el epicentro al suroeste del municipio almeriense. Entre tanto, fuentes del servicio de las emergencias del 112 en Andalucía han informado a Europa Press de que el temblor se ha sentido por la población de Veras, Cuevas de Almanzora, Mojácar y Turre, localidades de que la recibieron la primera llamada de un particular avisando del seísmo, que no ha dejado daños ni materiales ni personales.
O sea que por suerte se ha quedado en una anécdota casi, ¿no?, para los habitantes de esas poblaciones.
Sí.
Pues nada, pues nos alegramos de que solo haya sido eso. Pues vamos con una canción, querida Isabel, de Luz Casal, ¿Por qué no vuelves, amor?
Que te di espacio, mi nombre a pleno pulmón. Porque dijimos adiós cuando todo era más fácil, cuando no había nadie que frenase nuestra unión. Porque dijimos adiós, porque no vuelves por fin.
Alejandro Magno, el conquistador de la India. Es un artículo de Francisco Javier Gómez Espelosín para la historia de National Geographic. Bueno, una vez que Alejandro ha vencido a Darío III y este ha sido asesinado, se ve ante un territorio inmenso de 5 millones de kilómetros cuadrados, que va desde Anatolia y Mesopotamia hasta la meseta iraní y las cuencas de los ríos Oxus y Yaxartes. Alejandro se había propuesto llegar a tierras no halladas por los reyes aquemenidas, pero sí por algunos héroes míticos como Dioniso o Heracles. Eran muchas maravillas y monstruosidades las que se contaban sobre la India, y Alejandro atravesó el Indo y venció al rey Poro en la batalla del río Hidaspes. Entonces se dirigió al Ganges con idea de cruzarlo, pero sus soldados, cansados después de 4 años de correrías y también algo temerosos de lo que podían encontrar, se negaron a seguir. Entonces tuvo que volver a retroceder y volver a Mesopotamia, renunciando a su sueño. Tampoco pudo hacerlo ricos como se había prometido. Quizá la India esperaba que se cumplieran sus promesas. Pero dentro del imaginario griego, la India era la tierra de las maravillas, situada en los confines orientales del mundo, en la que resultaban factibles todas las fantasías y monstruosidades. Esto ya lo he dicho, ¿sí? Las fuentes que utilizó Alejandro para alimentar su sueño de de conquistar la India fueron, por un lado, Estilas, un súbdito del rey persa Darío I, y luego el griego Ctesias. Ambos presentaron la tierra como una, o sea, la India como una tierra prodigiosa, maravillosa. Y Alejandro no quiso perdérselo. Ctesias no hizo más que recopilar las historias fabulosas de viajeros anteriores. Al ver grandes peces y cocodrilos, Alejandro creyó que estaba ante las fuentes del Nilo, pero por la semejanza de la fauna, pero cambió de idea cuando comprobó que el Indo desembocaba en el océano. Entre los que viajaban con Alejandro había curiosos y ensayistas y observadores que iban anotando todo lo que iban viendo de curioso en el país. Un resultado de este viaje fue la botánica de Teofrasto, discípulo de Aristóteles. Don Aristóteles fue también el maestro de Alejandro Magno. Esto fue en Macedonia, porque Aristóteles también era macedonio, y después de esta la escuela de Atenas con Platón, pues se volvió a Macedonia, un poco decepcionado por haber sido elegido sucesor de Platón. Bueno, volviendo a la India, se habla de árboles colosales como el baniano y de otros de frutos dulces que podían ser plátanos o mangos. También se descubrieron plantas de uso medicinal que sin duda les fueron muy útiles, especialmente a quienes se enfermaban por las condiciones climáticas, las constantes lluvias que llegaban a pudrir sus ropas y a oxidar sus armas, o por las picaduras de muchas clases de serpientes e insectos que inundaban el país. El poema didáctico de Aricanto, en el siglo II a.C., contiene algunas de estas informaciones. La variada fauna que encontraron también fue una revelación para los griegos. Tigres, papagayos, rinocerontes. Contemplaron también numerosas clases de simios, algunos de una talla excepcional, que a la distancia entre las montañas parecían un ejército en formación. Pero los animales que más sorprendieron a los helenos fueron los elefantes, que ya habían encontrado en la batalla de Gaugamela, pero en número muy pequeño. En cambio, el Adidaspis ante el rey Poro, el rey indio, y este Poro los utilizó masivamente. Alineó 85 bestias que parecían fortalezas o torres. También les admiró mucho a los griegos la lealtad y la inteligencia de estos animales, pues uno de ellos arrebató al rey Poro a quienes lo tenían prendido y pretendían despojarlo de su armadura, y luego lo depositó sobre su grupa. También conocieron pitones de 7 metros, perros capaces de enfrentarse a leones y unos filósofos que iban desnudos, llamados gimnosofistas. A los indios los describen como esbeltos, frugales y longevos, pero les horroriza que las mujeres se arrojen a las piras funerarias de sus maridos.
Pues la de cosas nuevas que descubrieron, ¿no? Bueno, pues después de ver las aventuras y desventuras de Alejandro Magno por la India, vamos a escuchar la canción La chica de Ipanema de Yao Gilberto y Astrud Gilberto.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you.
pueblo. Y ahora va Félix con su cuento.
El pollito quejica, ¿no? O el pollo.
El pollito quejica.
El pollito.
Muy buenas tardes y feliz Navidad a todos. Admirable público de Radio Almenara. Hoy quisiera desearos lo mejor y dejar pasar el tiempo con la lectura de un cuento dedicado a todos y a todas. El cuento se titula El pollito quejica. Así pues, así comienza El pollito quejica. Érase un gallinero donde vivían varias gallinas y un gallo cantor. Y a la mañana, cuando comenzaba a brillar el sol, las gallinas se disponían a desayunar. Una de las gallinas tenía unos cuantos hijitos o pollitos, y a uno de ellos le llamaban quejica, todos los habitantes de la granja, tales los cerditos, los conejitos, los corderitos, etc. ¿Y sabes por qué le llamaban al pollito quejica? Pues no tiene otra razón sino que la de que el pollito quejica siempre andaba quejándose. Y llegando el mediodía, quejica comenzaba a quejarse de la comida, diciendo así: yo no quiero esta comida, no me gusta. Calla y come, le decía la mamá gallina. Mas el pollito no hacía caso y seguía quejándose. Y así todo el día, quejica no dejaba de quejarse. Y cuando llegaba la noche y se disponían a dormir los animalitos de la granja, se le oía decir: ¡qué frío! Yo aquí no puedo dormir. Duerme y calla, le decía la mamá gallina. Mas quejica no hacía caso y seguía quejándose. Un día el pollito seguía a otros pollitos con otros pollitos. Un día el pollito quejica seguía con otros pollitos a la mamá gallina, cuando se encontró con un cerdito. Y al verla así le dijo: cerdito, estás muy sucio y me molestas. Perdona, quejica, le dijo el cerdito. Mas de nada le valían a quejica las gallinas de la mamá gallina, de la mamá gallina. Y el pollito seguía y seguía quejándose y molestando a los habitantes de la granja, tal los cerditos, los conejitos, los corderitos, etcétera. Una tarde apareció en el gallinero un hombre muy extraño y con un saco, y comenzó a seguir a las gallinas para luego meterlas en un saco. Y la mamá de quejica así le dijo: quejica, llama al granjero y le dices que lo que está pasando en el gallinero. Y el pollito comenzó a correr en busca de la casa del granjero, que no estaba lejos del gallinero. Y cuando el pollito llegó a la puerta del granjero, llamó. Y al rato este abrió la puerta y algo extrañado comentó: ¿qué haces aquí, quejica? Que al gallinero ha llegado un hombre muy extraño y persigue a las gallinas y las mete en un saco. Luego el granjero dijo: espera un momento. Y al rato apareció con una escopeta y al gallinero se dirigió. Y cuando estuvo próximo al gallinero, vio al hombre correteando tras las gallinas y metiéndolas en un saco. Vete de aquí o disparo, dijo en voz alta el granjero. Y el hombre del saco se asustó y echó a correr, dejando en el suelo el saco, del que salieron varias gallinas. Gracias, quejica, por haberme avisado, comentó el granjero al pollito. Y todos los habitantes de la granja a quejica le agradecieron la ayuda prestada, ya que avisó al granjero de lo ocurrido en el gallinero con el hombre del saco. Y desde entonces el pollito quejica no volvió a quejarse, para no desagradar a los habitantes de la granja, y vivió muy feliz con sus amigos los demás pollitos y otros animalitos, tal los cerditos, los conejitos y los corderitos.
Ole, pues ahí queda el cuento de Félix. Y vamos con una canción de Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Algo así como: apuesto a que da gusto verte en la pista de baile. Traducción libre.
Stop making the eyes at me, I'll stop making.
Y a continuación damos paso a Joaquín con su ya habitual sección de cine. Adelante, Joaquín.
Bueno, esta semana tengo poco que comentar porque sufrí un percance y solo he podido ver una película, la de Guadalquivir, un documental de 72 minutos creo que dura, sí, de Gutiérrez Hacha. Sigue la trayectoria de un zorro a través del Guadalquivir y de las angulas. Vemos también a las libélulas, cómo son en su estado de gestación antes de transformarse en libélulas. Son unos monstruos marinos, come peces. Y vemos al zorro en su trayectoria, tiene que competir con los linces y buscarse sustento. Pasa una estación y llega la primavera. Bueno, el documental pues es trata del río Guadalquivir, como decimos. El río Guadalquivir mide 657 kilómetros. Pasan por allí, por Doñana y Cazorla y todo esto, aves migratorias que van hacia todos los sentidos, los continentes. Y vemos flamencos, vemos cigüeñas que al parecer tienen la tendencia ya a anidar allí y a no emigrar. Los flamencos sí emigran. Y bueno, es importante destacar que es una reserva animal, en este caso en concreto ya en Doñana, y no estaría nada bien pues cambiar el ecosistema que hay allí, ¿no? Con los tiempos que corren cualquiera sabe, y además pues eso es parada obligatoria para las aves migratorias. Vemos también a los rebecos y básicamente pues esto es todo.
Bueno, pues después de esto vamos con la canción de Smashing Pumpkins, Tonight Tonight.
Nacho nos va a hablar de dos curiosidades biológicas.
Efectivamente, hoy vamos a hablar muy muy rapidito de dos curiosidades biológicas, de dos curiosidades de dos documentales, más bien. Y bueno, pues dos documentales que solo he visto un trocito de ambos. Uno solo vi un trozo porque me pareció lamentable y otro solo vi un trozo porque todavía no he conseguido capturarlo entero. El primero, la verdad que me pareció bastante lamentable, es un documental que echaron el otro día, no sé si era de Discovery o de Explora, en el que hablaban de la posibilidad de que el megalodón, bueno, no me acuerdo el nombre, es el antecesor del tiburón blanco, digamos, que era un animal que había extinguido supuestamente hace unos 15 millones de años, que medía unos 20 metros. Y bueno, pues últimamente se ha empezado a, o algunos han empezado a especular con la idea de que esta especie no estuviera extinta, sino que estuviese en las grandes profundidades. Entonces, en este documental hacían un montaje en el que, bueno, ponían una ballena como cebo y se metían varios buzos en una jaula de estas para tiburones. Y curiosamente algo venía, lo zarandeaba, pero en ningún momento se conseguía grabar nada, ¿no? Como los grandes pufos de este tipo de historias. Me pareció muy lamentable, la verdad, ver que supuestas cadenas de documentales serios pues hiciesen una chapucilla digna de, pues no sé, de Iker Jiménez, a lo mejor, o cosa por el estilo, pero no de un canal de este tipo. Y la otra es otra, bueno, pues otra criatura que durante siglos se pensó que pertenecía solo a los mitos y leyendas, pero que más tarde pues se descubrió que esta criatura de verdad existía, ¿no? Bueno, en el imaginario era el Kraken, y en la literatura científica pues le llaman el Architeutis. Sí, sí. ¿No? Hay dudas de si los científicos debaten si es una especie o si son varias especies distintas. Pero bueno, con los restos que se han conseguido, las imágenes, se dice que en general se piensa que los machos pueden llegar a los 10 metros de longitud y las hembras a los 14 metros, porque las hembras son más grandes que los machos y curiosamente también viven más. Se piensa que las hembras viven el triple que los machos y que los machos maduran sexualmente mucho más, más rápido. Se especula con que puedan alcanzar tamaños mayores, porque hace muchos años se ha encontrado ejemplares, pero claro, como es hace tanto tiempo no está bien registrado, no se puede comprobar la veracidad del asunto, pero se dice que allá por 1887 apareció un ejemplar de 18 metros varado en una playa de Nueva Zelanda. Imaginaros, menudo calamarcito, qué miedo encontrarse aquello. En 1933 se dice que se capturó un ejemplar de 21 metros de longitud y 275 kilogramos de peso. Realmente estos metros que se mide es lo que se llama el manto o el cuerpo del calamar más los tentáculos. Los tentáculos son mucho más largos que el manto. Con lo cual también se especulaba con que estos ejemplares tan largos fuese que los tentáculos, tiene dos tentáculos más largos como el resto de los calamares para cazar, y se especula con que estuviesen dilatados por el daño que hubiese sufrido el animal al llevarlo a superficie. El CNI, el Centro Nacional de Investigaciones, y también el National Geographic estuvieron durante bastantes años buscando grabar a un ejemplar de este tipo precisamente delante de la costa asturiana, porque ahí hay una zona en la que el mar coge mucho fondo y parece ser que es uno de los sitios donde más aparece esta especie, cuyo gran depredador es el cachalote. Y por el que se empezó a saber que existía esta especie por marcas en los cachalotes de ventosas, etcétera, etcétera. Después de todo esto, pues bueno, en 2004 y 2005 se consiguió capturar fotografías de esta especie en Chichijima, yo sé que el nombre resulta gracioso, cerca de Tokio. Pero bueno, solo fotos, y en otro momento pues también una foto de un ejemplar que curiosamente subió a superficie. La foto es bastante llamativa, pero resulta que en verano de 2012, entre Discovery Channel y una televisión nipona llamada NHK, pues se consiguió al fin grabar al calamar gigante en su hábitat a 600 metros de profundidad. Se utilizó como cebo un calamar también bastante grande, de un metro, al que este otro calamar pues atacó para comérselo. Se le consiguió grabar, se amarró a este cebo, que estaba a su vez enganchado a un batiscafo, a una especie de submarino, para grabarlo, y el animal empezó a llevárselo más a fondo, con lo cual está grabado, el animal se movía rapidísimo, se ve en las imágenes, mucho más rápido de lo que se pensaba, y lo único es que cuando los llevó hasta 900 metros de profundidad tenían miedo a que el batiscafo no aguantase la presión del mar. Bueno, digo que he visto un trozo porque por ahora he visto las imágenes directamente del calamar gigante. Durante estas semanas rastrearé a ver si consigo dar con este documental, que sé que existe, primero porque me dijeron que se ha emitido hace 2 o 3 días, lo que pasa que la persona que me lo dijo no sabía el canal, etcétera, etcétera. Ya rastreando he visto que efectivamente ese documental existe y que se estrenó en enero de 2013 en Japón y más tarde en Estados Unidos, y yo creo que ahora es la primera vez que se ha emitido aquí. Pero bueno, pues una cosa bastante curiosa, yo creo que digno de ver, ¿no?, estas imágenes que tantos siglos ha costado poder verlas.
Sí, yo también veo algunos documentales de la 2, uh-huh. Algunos que hay. No, Explora está bien y no sé otro canal, te iba a decir, otro.
Este no sé si lo han emitido en la 2, lo que pasa que últimamente con tantos canales ha empezado a proliferar lo que ya, a mí personalmente me parecen documentales de baja calidad, en los que se habla de búsqueda de fantasmas, no sé qué, que oye, que las creencias cada uno puede tener las que quiera, pero que sinceramente destilan un olor a montaje todo tremendo, y me parece curioso pues que cadenas que se dedican a la emisión de documentales serios pues a veces acojan este tipo de...
Es que dicen que la TDT que va a quitar canales, no sé que he oído yo, no sé si para el próximo año, no sé,
pues
no tengo ni idea,
ni idea la verdad. Pero bueno, con estas curiosidades que hablamos nos vamos a ir despidiendo hasta el año que viene, y bueno, pues os deseamos a todos pues que feliz Navidad, que vaya bien la Nochebuena, la comida de Navidad, la de fin de año. Cuidado con los langostinos, hay que comérselos de uno en uno. Cuidado con las copitas, hay que beberlas también de una en una, no de dos en dos.
Sí, hay que beber un poco también.
Claro, bueno, que hay que disfrutar de las fiestas, pero con cuidado, sobre todo, pues el que beba, por favor, que no coja el coche después, para que no suframos ningún percance. Y feliz salida y entrada de año a todo el mundo.
Vale, hasta el próximo programa.
Pues nada, la próxima vez que nos escuchéis será ya en 2014. Así que lo dicho, feliz año. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it.